Buenos días, Cristina. Entre ambos han arrasado ya con prácticamente 1.000 hectáreas. Por el momento, las llamas han obligado a evacuar a 47 personas de varias aldeas en la provincia de Lugo. El incendio se originó este viernes a mediodía. Más detalles, COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Pues se elevan las hectáreas afectadas porque acaba de llegarnos la última actualización de la Xunta de Galicia. Solamente en el de Pantón, 1.400 hectáreas de superficie afectada por el incendio que se iniciaba el jueves y que afecta también ya al vecino Ayuntamiento de Sober. Los datos que acaba de publicar la Xunta duplican las últimas cifras de ayer. Las llamas afectaron a varias viviendas abandonadas y parcialmente a dos casas que sí están ocupadas, pero según confirmaba el alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, a COPE, no se han registrado heridos. Muchos de los desplazados ya han podido regresar a sus casas. Lo escuchamos.
La gente volvió todas sus casas, solamente, bueno, volvió, o ya había buscado, había gente que estaba aquí, se marchó ya, que venían de Vigo y de estar aquí, y eso se marcharon, y luego sí, algunas casas pues en Arcedre, en Budián, y eso pues se desalojaron, y fueron con vecinos, y algunos volvieron a sus casas, algunos no quisieron salir ya, y luego lo único sitio que tuvimos fue encima de Vila, no pudieron volver, que estaban trabajando los medios.
En el vecino concello de Sober, también provincia de Lugo, en las últimas horas han tenido que desalojar 12 pequeñas aldeas. El fuego se propagó con mucha rapidez por zonas de difícil acceso, saltando incluso el río Cabe. A las 2 de la madrugada se declaró otro incendio en la misma provincia, en Afonsagrada, que afecta a más de 20 hectáreas. Y en Ourense, como decíais, está el tercer fuego activo en estos momentos en el ayuntamiento de Obolo. También en este caso la superficie afectada sigue incrementándose. Según los últimos datos de Medio Rural, van 240 hectáreas calcinadas allí.
Gracias, Patricia. Es noticia también de esta mañana que el aeropuerto de Bruselas ha sufrido un ciberataque que ha provocado la cancelación de al menos 9 vuelos y que a esta hora sigue causando retrasos de más de una hora. El objetivo del ataque ha sido el proveedor de los sistemas de facturación y embarque, gestiones que están teniendo que realizarse de manera manual. Desde el aeropuerto están recomendando a los más de 35.000 usuarios que esperaban recibir durante la jornada de hoy que acudan únicamente si el vuelo está confirmado, para evitar aglomeraciones, y que lo hagan también con al menos 2 horas de antelación. Un ataque informático que no se limita solo a la capital de Bélgica, y es que este proveedor da servicio a varios aeropuertos a lo largo y ancho de toda Europa. Entre los afectados estarían también el aeropuerto de Berlín y el de Heathrow. Esta noticia llega en medio de la creciente tensión internacional por las cada vez más frecuentes violaciones rusas del espacio aéreo de la Unión Europea. Este viernes ha sido contra dos países distintos. 3 cazas del ejército de Putin volaron sobre territorio de Estonia durante 12 minutos, mientras que Polonia denunció también que 2 aviones rusos habían violado su espacio aéreo sobrevolando una plataforma petrolífera en el Báltico de este país. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha advertido que desde el Kremlin están tanteando el límite de la Unión Europea.
Está claro que Rusia está probando hasta dónde puede llegar. Nosotros no podemos mostrar debilidad porque eso invita a Rusia a hacer más cosas. Y cada vez son más peligrosos, no solo para Ucrania, sino para todos los países alrededor de Rusia.
Y a todo esto, sobre el frente continúan también los ataques. Volodymyr Zelensky ha denunciado un ataque masivo ruso contra Ucrania en el que al menos 3 personas han perdido la vida en la ciudad de Dnipro. La ofensiva de Moscú, según el presidente ucraniano, habría empleado 40 misiles y casi 600 drones utilizados contra infraestructuras, áreas residenciales y empresas. La defensa de Ucrania ha conseguido derribar 31 de los misiles y unos 550 drones. Zelensky ha vuelto a exigir una respuesta internacional fuerte ante el comportamiento ruso y considera que este tipo de ataques no responden a necesidades militares, sino a una estrategia rusa para intimidar a los civiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y madrugada de triunfos para el deporte español. Román Ruiz.
María Pérez se ha proclamado campeona del mundo de marcha por cuarta vez. Ya se había llevado el oro en 35 kilómetros en este Mundial de Tokio y ha repetido en los 20 kilómetros marcha. Así ha dedicado María el triunfo.
Espectacular. Está bueno.
España, Antonella, Pavone, esto también es vuestro. Quiero mucho a todos.
En esta misma distancia, pero en la categoría masculina, el español Paul McGrath ha conquistado el bronce. Carlos Alcaraz también ha vencido en su debut en dobles en la Laver Cup junto al checo Mensik. En fútbol, victoria al Betis ante la Real Sociedad para abrir la jornada 5 de Primera División. A las 2, el Girona recibe al Levante. A las 4 y cuarto, el español visita al Real Madrid. Y a las 9, Valencia Athletic Club en Mestalla. En Fórmula 1, en 30 minutos comienzan los libres 3 del Gran Premio de Azerbaiyán. Y a las 2, la clasificación.
Gracias, Román. Sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, compañero. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Hoy estamos en Sevilla, concretamente en la Fundación Cruz Campo, celebrando con ellos su 30º aniversario. Hablamos, por lo tanto, de empleo, de mucho empleo para los trabajadores y de compromiso social. Bienvenidos, si te incorporas a COPE, somos los del programa de fin de semana. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aquí en Sevilla, te lo puedes imaginar, calor, 36 grados, que mi gitano está acostumbrado porque es como el buen jamón, que suda y mejora cuando suben las temperaturas. Pero yo ayer, cuando bajé en la estación de Santa Justa con Marcio Ortega y me encontré con Joaquín López Sáez, que es aquí el director en Sevilla, pensé que me sumergía en unos baños turcos por la humedad del Guadalquivir. Hoy sigue en el sur la cosa por este camino, pero ya está entrando por el noroeste un frente que va a hacer bajar bruscamente las temperaturas en toda España y que mañana, en momento en el que entra el otoño, va a hacer cambiar también el clima. Hoy ya tendremos precipitaciones en el norte, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental y en las sierras del este. Calima en Canarias y los detalles de lo que va a pasar en el Field Day y en la semana próxima con Jorge Olcina a las 11. Y otra vez los cazas rusos han sobrevolado nuestro espacio común. De nuevo la OTAN en alerta. Tres MiG-31 entraron ayer en Estonia y permanecieron casi 12 minutos sobre una de las islas de este país, uno de los países bálticos que constituyen nuestra frontera con la Rusia de Putin. Aviones aliados, concretamente cazas F-35 de la Fuerza Aérea Italiana, despegados de la base Estonia de Amari, interceptaron los aparatos y los empujaron hasta la frontera. A su vez, Polonia ha denunciado otra violación de su espacio aéreo, en este caso aviones sobre una plataforma petrolífera. Escuchamos a nuestra ministra de Exteriores, Kaya Kallas.
Está claro que Rusia está probando hasta dónde puede llegar. Nosotros no podemos mostrar debilidad porque eso invita a Rusia a hacer más cosas. Y cada vez son más peligrosos, no solo para Ucrania, sino para todos los países alrededor de Rusia.
Se trata de una nueva provocación imperdonable porque pone en riesgo la seguridad internacional. Es propio de un dirigente irresponsable y peligroso. Ha habido duros comunicados de la Alianza y de la Unión Europea y nuestra presidenta Ursula von der Leyen ha asegurado que vamos a responder con determinación. Concretamente, ha urgido a los países europeos a aprobar la última ola de sanciones para incrementar la presión sobre el Kremlin. El castigo se focaliza sobre las exportaciones rusas de gas que están financiando la guerra de Ucrania. La dependencia del gas ruso sigue siendo grande y España, por ejemplo, ha expresado sus reservas de poder cumplir tan rápido la orden. Y es que la alerta, te lo puedes imaginar, en Finlandia y los países escandinavos, en Estonia y los tres países bálticos y en Polonia, Rumanía y todos los Balcanes es total. Te puedes imaginar la preocupación de la gente. Mi hijo, que vive en Bulgaria, se encuentra apenas a 500 kilómetros del dron ruso que entró la semana pasada en Rumanía. Y este verano yo misma he estado a apenas 90 kilómetros del lugar donde entró semejante dron, en el Mar Negro. Esto es una verdadera temeridad y una absoluta falta de responsabilidad. Hace 4 días, después de la invasión de los espacios aéreos de Polonia y Rumanía la semana pasada, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, advirtió sobre la fragilidad del sistema de defensa europeo. Ahora parecíamos paranoicos, dijo ayer, pero la cuestión es que está ahí la amenaza. Ha pedido decisiones concretas en medios económicos y estratégicos. La defensa continental exige una transformación profunda, con visión compartida, voluntad firme e inversión sostenida. España, por ejemplo, debe tener esto claro, porque los misiles rusos están en realidad tan cerca de Tallin o de Sofía como de Barcelona, Madrid o Sevilla. ¿Qué quiere Putin? Pues probablemente doblegar a Europa en el apoyo a Ucrania y ganarse el derecho a expansionarse por el este. A él le apetece todo el cinturón de terreno que va desde el Mar Báltico a Turquía, de norte a sur. Se están repitiendo situaciones de la Segunda Guerra Mundial y desde luego no podemos abandonar en sus manos a nuestros socios de los países limítrofes. No es verdad, como dice él, que porque cayesen en su día en el bloque comunista estén condenados a obedecer ahora al zar ruso. Verdaderamente es muy triste que el mundo esté otra vez en manos de líderes narcisistas y megalómanos que juegan a la estrategia mundial sobre un tablero y un mapa teóricos, sin tener en cuenta a millones de personas ni la paz tan preciada. Gaza, Yemen, Nigeria, Ucrania nos muestran las consecuencias de un imperialismo egoísta que no tiene en cuenta al otro. Ojalá no nos veamos en la situación que vivieron nuestros abuelos cuando los aviones sobrevolaron Hamburgo, París y Londres. Y en esta mañana vamos a saludar con enorme privilegio a Antonio Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
Pues fíjate, preocupada, ¿no? ¿Qué escenas claro. estamos viviendo? Es alucinante.
Bueno, yo creo que la ministra de Exteriores de la Unión Europea tiene toda la razón, en el sentido de que yo creo que Putin está provocando, está tanteando el terreno, está, digamos, testando hasta dónde llega la paciencia de los europeos, de la OTAN también, y de paso pues está presionando para decir, oye, aquí me tenéis que ayudar o yo soy capaz de hacer una barbaridad. Yo espero que eso nunca, en fin, suceda, que esa línea roja jamás se traspase, pero teniendo en cuenta quién es Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar, como está haciendo en Ucrania, cualquiera sabe. Es preocupante, muy preocupante.
Desde luego, las encuestas son muy claras. Tanto la mitad de los franceses como el 60% de los alemanes empiezan ya a pensar en la posibilidad de una guerra. Y en España, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha anunciado que los de Feijóo han registrado en la Cámara Baja una moción que se va a debatir el próximo miércoles en el Pleno para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la cuestión de las pulseras de vigilancia de los maltratadores. Escuchamos a Francisco Gutiérrez, juez en el juzgado de violencia contra la mujer de Sevilla.
No podemos jugárnoslas con unas pulseras que actualmente dan errores continuos. Muchos compañeros y muchas compañeras, en lugar de imponer una pulsera, pues directamente se acuerda la prisión provisional comunicada sin fianza cuando existe un riesgo para la vida de la víctima, intentando evitar que esta situación de pulsera pueda desproteger a la víctima.
Parece ser que el gobierno lo sabía y el juez lo denuncia en los mismos términos.
Que muchísimos órganos judiciales, desde que comenzaron a existir errores en este dispositivo, se puso en conocimiento del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, que a su vez me consta que llegó a ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer.
Es un escándalo en un gobierno que se dice feminista, Antonio.
Vamos a ver, es que hace 20 meses, tanto el Consejo General del Poder Judicial como ese Observatorio de Violencia contra la Mujer, Violencia Doméstica y de Género, había advertido, yo no sé si la propia ministra, pero sí había advertido al gobierno de que esta situación podía darse, que no estaban de acuerdo con las pulseras que había comprado la señora Montero. Esto viene de, esta es otro de los regalitos envenenados que nos dejó Irene Montero cuando estuvo en Igualdad y su compañera de la tarta, Pan Rodríguez, que compraron unas pulseras de todo a 100 en el chino, o sea, nunca mejor dicho, en AliExpress, que vamos, pasaron de costar 3,000 y pico euros, pues a costar 100 y pico.
Como
y
lo estáis oyendo, ¿eh?
Sí, sí.
Pulseras que estaban absolutamente homologadas de 3.000 euros fueron sustituidas en las redes sociales prácticamente, sí, sí, en las compras por internet, por aparatos que costaban 150 euros.
Pulseras que podían quitarse los maltratadores fácilmente, que eran manipulables, que además no fallaban mucho y por tanto los datos no llegaban con precisión a Cometa, el centro que controla precisamente a estas personas en coordinación con las mujeres maltratadas. Y claro, ocurre que al final, como tú bien decías, este presidente de gobierno, que presume de ser el más progresista y más feminista de la historia, pues sigue cabalgando contradicciones, porque de ser el más progresista se convierte también, y más feminista, se convierte también el presidente que más ha desprotegido a las mujeres. Tanto por el sí es sí, ese fiasco de ley que ya, en fin, felizmente, bueno, pues quedó atrás, pero que, fíjate, provocó la salida de agresores sexuales y también de maltratadores que evidentemente estaban cumpliendo condena y gracias a esa ley pudieron abandonar la cárcel y otros vieron reducidas sus condenas. Y en este caso, lo más grave de todo es que la ministra ha minimizado el riesgo letal, el miedo, la ansiedad que sufrieron centenares de mujeres. Dice, no, solamente un 1%, aunque fuera un 1%, son varios centenares de mujeres. Estamos hablando de, creo que el sistema amparaba unas 5.000. Pues estaríamos hablando de casi 500, ¿no? Si no recuerdo mal, en este caso. Varios centenares en cualquier caso. Y esto lo ha corroborado además el propio fiscal general del Estado, que previamente en la memoria que leyó, habló del fallo que ha provocado ya una gran cantidad de sobreseimientos provisionales, o fallos absolutorios. Hombres que han sido absueltos por el fallo de las pulseras tras quebrar la orden de alejamiento al no poder acreditar ante el juez los datos de que no habían violado esa orden. Es tremendo. Yo confío en que al final, efectivamente, esta mujer de los datos concretos, que haya transparencia, nunca la ha habido, que no se conforme con decir que aquí no ha pasado nada y que asuma una responsabilidad política, en este caso Ana Redondo.
Y no podíamos no acordarnos de que hace ya, fijaos cómo pasa el tiempo, 4 años de la erupción del volcán de La Palma y la gente, mucha gente, sigue esperando las ayudas. Vamos a escuchar a la ministra Irene Montero, que habla de las reuniones con quienes denuncian esta situación.
El gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
María Jesús Montero, ¿qué hay que ver? ¿Qué locuacidad? Insisto, 4 años después dice que es que están conversaciones, Antonio.
No, 4 años después el propio ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo que ahora en La Palma hay más empleo, hay más empresas y hay más población que antes del volcán. Parece ser que se han movilizado más de 1.000 millones de euros, según el gobierno de España, entre todas las administraciones, para recuperar la isla. Pero la realidad es que, bueno, pues hay gente que todavía está esperando esas ayudas. Y sobre todo lo que se quejan es que no. Bueno, fíjate, todo esto que ha provocado tanta alarma y con razón y tanta indignación, por ejemplo, en la Dana o en algunos incendios, sobre las advertencias previas. En el caso del volcán, muchos de los afectados se quejan amargamente desde que, en el momento en que se observó que había un enjambre sísmico, en ese volcán de Cumbre Vieja, que no se advirtió a los vecinos del riesgo que estaban corriendo en esa zona muchas semanas antes, bueno, desde 2017 creo que estaban ya observándose ese enjambre sísmico, ¿no? Y además que en los días previos a la erupción tampoco se avisó, a través de esa reunión del plan este de volcanes, el Volca. Ha habido una falta de transparencia, hubo una falta, perdón, de información y transparencia, hubo ocultación incluso a los afectados de las grabaciones que se estaban utilizando en ese comité, en ese centro de prevención de volcanes, y las decisiones que se tomaron de no activar el semáforo, por ejemplo, naranja, que es el previo al rojo, que les hubiera facilitado a muchos de estos vecinos, como decían ellos, semanas antes, haber, por ejemplo, asegurado sus casas, que no las tenían, haber asegurado sus fincas, y haber salido, hombre, de ellas con todo aquello que hubieran querido y necesitado a posteriori, ¿no? Pero es que tuvieron que salir la misma mañana de la misma mañana de la erupción, es cuando les evacuaron. No pudieron llevarse prácticamente nada. Y tampoco, muchos de ellos no pueden atestiguar, ¿no? Que bueno, pues que vivieron ahí, que tienen, y que en fin, que eso era propiedad de ellos.
Y la cuestión es que a veces los desastres naturales nos superan. No vamos a ser más listos que otros, pero es que reaccionar después con las ayudas es fundamental. Escuchamos a Gregorio, uno de los damnificados.
Que se habló en principio de que nos iban a dar 596 euros para los alquileres. Cuando ya fuimos a arreglar los papeles, te viene la sorpresa. Te pagan 6,60 euros por metro cuadrado. El apartamento mide 50 metros, me dan 330 euros, pero yo pago 400. O sea, tengo que sacar de mi bolsillo 70 euros. Esa es la realidad.
En fin, otra cosa asombrosa. En España las cuestiones de gobierno se negocian en Suiza y en Bruselas. Es una cosa que cuando lo cuentas en Europa realmente sorprende. Sabéis que ahora nuestro representante ha sido Zapatero, que ha ido a hablar con Puigdemont y que ha fracasado. Y ahora Puigdemont ha citado el lunes a su núcleo duro tras el fracaso de esta reunión. Es una cosa verdadera. Un poquito alucinante.
Lo más grave, Cristina. Sí, lo más grave, Cristina, digo, es que vamos a ver, no es que se vaya a Suiza a negociar, es que se va a negociar con un delincuente, con un prófugo de la justicia. Zapatero, por cierto, que va diciendo por ahí a quien quiere oírle que aquí hay partido y que, en fin, que no se confíe el Partido Popular, que todavía no va a llegar al gobierno, ni mucho menos. Que están muy preparaditos para mantenerlo. Eso va diciendo por ahí, además de expresar también, creo, en voz baja, su preocupación por las cosas que puedan afectarle respecto a Venezuela, Estados Unidos y las investigaciones que pudieran abrirse. De todas formas, ahora mismo hay un dilema extraordinario en el sentido, y lo tiene lógicamente Puigdemont. Seguir apoyando a este gobierno, no creo que vaya a aprobar los presupuestos, creo que va a rechazar el techo de gasto, por tanto, bueno, pues seguirá apoyándolo en aquello que considere oportuno en función de lo que le vaya sacando a Sánchez, o romper definitivamente, porque está viendo cómo en las encuestas, en Cataluña especialmente, una señora que era prácticamente una desconocida, la señora Oriols, pues está comiéndole la tostada y ya va por 14 o 15 diputados en el Parlamento. Y eso lo están apreciando.
¿Cómo están, claro, aquí en Andalucía con respecto a la financiación privilegiada, claro, de Cataluña? Porque es que buena parte de Cataluña se ha constituido con el esfuerzo de los emigrantes andaluces y ahora verlos privilegiados pues augura ciertamente un golpe para el Partido Socialista pues tremendo en las elecciones, ¿no? Y luego tenemos el anuncio de Netanyahu de que va a haber una ofensiva sin precedentes sobre la zona. Es ya verdaderamente cruel. El padre Ferrero habla desde allí sobre la situación de Gaza.
Todos tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque han bombardeado la casa de las hermanas de la madre Teresa, donde había niños discapacitados. Un francotirador mató a dos señoras. Han pegado un bombazo en la iglesia nuestra. Tres personas murieron, quedaron otros muy heridos gravemente. Eso produce una sensación de cierto temor, ¿verdad?
De cierto temor, dice el hombre.
Claro, pero es que por eso no hay que entrar nunca en ese debate semántico entre genocidio y masacre. Aquí lo que se está viviendo efectivamente es una guerra atroz contra esta población palestina, donde están muriendo muchos inocentes y masivamente. Y por tanto me da igual que se le denomine genocidio o masacre, y que esto tenía que haber acabado ya. Alguien tenía que haberle puesto, lógicamente, fin a esta guerra en la que Netanyahu se ha empeñado en continuar con el objetivo, bueno, pues de llegar hasta el final de la franja. Y da igual que se amenace con que, en fin, haya países como Portugal que ya también van a, en fin, a apostar y apoyar al Estado palestino, a Palestina. Da igual que, bueno, separen de carreras ciclistas, que además no sirven para nada esas protestas, salvo para, expresar la indignación que está suscitando esta situación. Pero vamos, en ningún caso justifica que aquí, porque estemos preocupados efectivamente por lo que está pasando allí, tengamos que, en fin, ver boicoteadas pruebas deportivas, o que haya un debate que se haya convertido prácticamente en, en fin, del principal problema de España. Está bien además que se haga siempre de manera coordinada y no por motivos oportunistas, ¿no?, o partidistas, que es lo que está haciendo Sánchez. Si Sánchez realmente quiere luchar contra esta situación y manifestar evidentemente la protesta y de España ante lo que está haciendo Netanyahu, yo creo que tendría que coordinarse y tendría mucha más fuerza con la propia Unión Europea. Ningún país está saliendo de ese carril, salvo España. ¿Y Sánchez por qué? Pues porque, bueno, le interesa este debate, esta polarización, que de alguna forma también oculta o trata de ocultar o maquillar todos los problemas y cuitas judiciales y de investigación que tiene pendientes tanto en su entorno familiar como en su partido y gobierno.
Y yo no quería dejar de repasar ya, por último, la situación que se ha generado en Estados Unidos por la suspensión en la cadena ABC del programa muy famoso de un cómico que se llama Jimmy Kimmel. Se está acusando a Trump de persecución de los medios de comunicación. Jimmy Kimmel, pues se había burlado del político difunto en el último tiroteo en Estados Unidos y del apoyo que merecía por parte del presidente. Y inmediatamente después se ha producido esta reacción, contra quienes intentan limitar la acción de los medios de comunicación. Escuchamos a Donald Trump sobre Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel tenía malos índices de audiencia y dijo algo horrible sobre un gran caballero como Kirk. Jimmy Kimmel no es una persona talentosa, tenía muy malos índices y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo, así que llámenlo libertad de expresión o no, fue despedido por falta de talento. He was fired for lack of
talent. Un debate interesante,
Antonio. Muy interesante, Cristina, porque la libertad de expresión no es ilimitada, por más que algunos en función de su interés quieran así hacerlo y decirlo. Si les inconviene y les interesa, evidentemente esto sería efectivamente una cancelación en virtud de que no se ha respetado la libertad de expresión de este humorista. Cuando no se trata de eso, tú no puedes, y lo hemos visto y lo hemos reflejado y comentado y además condenado muchas veces, hacer humor sobre personas asesinadas, nada sobre víctimas, o por ejemplo atacar, insultar y ofender las creencias religiosas de la gente, como se ha hecho también en España, lo hemos visto y lo hemos, y a mí yo me siento efectivamente concernido, y si los medios fueran responsables en esos casos, a esas personas que se extralimitan en su derecho a hablar y a decir lo que consideren oportuno, deberían darle un toque, ¿no? No sé si
lo que pasa programa, es que yo no sé qué opinas tú, la cancelación del programa me parece mal. Quiero decir que tú puedes públicamente emitir un comunicado, por ejemplo, a la cadena diciendo que no respalda las declaraciones de Jimmy Kimmel, exactamente, disculpándose, pero entrar a prohibir uno u otro programa es tocar ya la libertad de prensa.
Aquí también hay un tema mercantilista de por medio, Cristina. ABC y este programa lo que hacía era reproducirlo, en fin, en centenares de televisiones locales y radios locales de otros estados. Al parecer, algunos de los propietarios de esas radios y televisiones locales, estamos hablando de cientos, pues llegaron al convencimiento de que, después de alguna advertencia que lanzó el Comité este de Federal de Comunicaciones, de que no les salía rentable seguir, en fin,
ofender a quienes escuchaban la radio,
claro.
Y escuchaban cómo se reían de Kirk, que a su vez era seguido por los oyentes
difundiendo ese tipo de chistes, en fin, o de humor malentendido.
Recordamos que hoy estamos en la Fundación Cruzcampo en Sevilla con motivo del 30º aniversario de la compañía, en un edificio verdaderamente emblemático, muy maravillosamente restaurado en el propio Sevilla, que alberga la llamada Factoría Cruzcampo, donde está la Escuela de Hostelería, que ofrece tantas oportunidades de empleo a los jóvenes. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros en este privilegiado resumen de la información al comienzo de fin de semana. Vamos a repasar, si te parece, con Marían Rojas lo que podemos hacer con el mal humor que nos invade cuando viene el otoño. Por cierto, asunto que va a coincidir meteorológicamente mañana con el 21 de septiembre. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Cristina, y disfruta de Sevilla y de una buena cervecita. Aunque haya calor, eso siempre es muy refrescante y muy reconfortante.
Imprescindible, imprescindible.
Por eso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Todos los hombres del presidente. Y yo no sé si Leire Díez debería verla. Así aprenderá la primera lección de este oficio. Los periodistas no practican tráfico de influencias ni cohecho. Los periodistas son los otros, los que investigan a los que practican tráfico de influencias y cohecho.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, salmón noruego ASC de pesca sostenible por medios o enteros a 11,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën. En Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, filetes de lomo de cerdo por 4,15. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, pizza de 4 quesos por 2,29. Ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Aunque esta segunda parte de septiembre sigue siendo de bastante sol, de un tiempo muy agradable que nos había anticipado Olcina, lo cierto es que también notamos que los días se acortan, que ya no hay esos chorrazos de sol de agosto y de julio y que se están produciendo modificaciones meteorológicas que a veces inciden en el ánimo. Hay personas más y menos sensibles a estos extremos, pero los hay que empiezan a notar ahí unas puntas, pues yo qué sé, depresivas. En fin, los cambios de ánimo del otoño son los que hoy nos llevan a preguntar a Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tus pacientes ya estarán haciendo guiños a todo esto.
Bueno, es que el otoño, nosotros los psiquiatras y los psicólogos y los médicos de cabecera sabemos que es una etapa pues de un poquito más de vulnerabilidad. Es decir, el otoño no solo cambia el paisaje, como suelo decir yo, sino que también cambia nuestro estado de ánimo. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Bueno, pues que la disminución de horas de luz afecta al ritmo circadiano. Y es decir, esto es una cosa que tenemos que entender porque me parece clave. Al haber menos horas de luz solar, nuestro cerebro recibe una señal distinta. La retina, que no solo sirve para ver, sino también para regular esos ritmos circadianos, pues detecta que hay una disminución de luz y envía la información al hipotálamo, que es el centro del control del reloj biológico. Y entonces hay un desajuste bioquímico. La serotonina, que es nuestro neurotransmisor asociado al buen ánimo, los antidepresivos muchas veces van a apoyar a la serotonina, pues ese neurotransmisor que también pues, ayuda a la serotonina en la motivación, en la sensación de bienestar, tiende a producirse en menor cantidad porque su síntesis depende en parte de la exposición a la luz solar. Mira qué interesante. O sea, la serotonina tiene una parte que depende de la luz que nos llega. Uh-huh. Y claro, eso se traduce pues, en más apatía, en falta de entusiasmo, cierta vulnerabilidad a la tristeza y aumenta la producción de melatonina, porque la melatonina está muy relacionada con la bajada del sol, la hormona que regula el sueño, y entonces más oscuridad, el cuerpo interpreta que es momento de descansar y hay más melatonina, y entonces más somnolencia, menos energía, y todo eso, pues hay más cansancio, hay dificultad para concentrarse, a veces hay hasta alteraciones del apetito y a uno le apetece más tomar carbohidratos, hay mayor susceptibilidad a experimentar un bajón emocional, incluso lo que nosotros llamamos el TAE, el trastorno afectivo estacional, que es una forma de depresión que aparece de forma cíclica ligada a los cambios de estación. Lo más común es que se presente en otoño o en invierno, que es cuando las horas de luz disminuyen y luego suele desaparecer con la llegada de la primavera y del verano. A veces no solo es un bajón, es decir, hay gente que tiene el típico bajón, como cuando llega la primavera y tienes la astenia primaveral, uh-huh. Pero esto es una sensación de tristeza, de apagón. Yo suelo decir que es que el día está más gris. Y, pero a veces la gente tiene una tristeza persistente. O sea, hay gente que sabe que durante el otoño pues es que está realmente de ánimo peor, o pérdida de interés en actividades que antes le resultaban placenteras, o mucho cansancio, aumento de sueño, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse. Y eso, pues esos cambios y que notamos y que muchas veces hay que estar pendientes porque, como digo yo, no es que sea algo malo, son síntomas que a veces nos produce la vida, los cambios, los ciclos, y que es bueno saberlo porque si nos notamos así, a veces hay que decir, oye, pues quizá tengo que tomar medidas al respecto para que cuando me llegue ese bajón, llegas de la luz, y encima sobre todo en España que tenemos tantísima luz en verano y que de repente a las 6 de la tarde se ha hecho de noche y uno pues nota ese cambio, ¿no? Y hay que hacer, pues hay que intentar.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si de repente lloramos más o miramos con decaimiento la existencia? Tenemos pensamientos sistemáticamente negativos sobre las cosas, porque como digo yo, bueno, ciertamente hay cosas negativas en la vida, pero si todo está mal, todo te parece que esté mal, tu suegra está mal, tu aspecto está mal, tu casa está mal, tu ritmo está mal, empieza a pensar que a lo mejor hay algo mal en tu cabeza. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso?
Bueno, yo lo primero que siempre recomiendo es ver si eso que nos pasa es algo que es recurrente o que de repente nos pasa de forma un poco pues ligera, ¿no? Porque si es una forma ligera hay una serie de estrategias que ayudan, que ahora hablamos de ellas. Pero si soy de los que me pasa y que incluso a veces he tenido que pedir ayuda, pues no está de mal. Yo tengo un paciente que todos los años en septiembre, octubre viene porque sus bajones son como muy endógenos, pensamientos muy rumiativos, se replantea un montón de cosas de su vida, le llega la culpa y luego sale y el resto del año está bien, pero es finales de septiembre, principios de octubre, desde hace pues 6 o 7 años le veo y entonces bueno, ya lo conocemos y me dice, Marian, prepárame, ¿no? Dice, porque es que ya le ha cogido como incluso un poco de miedo y respeto. O sea, si uno nota que es algo que le sucede a menudo, quizá tenga que decir, oye, a ver, es que ya tengo que tener una ayuda externa. Y en otras ocasiones pues también protegernos y cuidarnos, es decir, oye, pues tengo que hacer ejercicio, salir al aire libre.
Esto, sí.
Sí, es que el ejercicio es, o sea, lo hemos hablado tantas veces, Cristina, pero no, nunca hablaré poco del ejercicio y como digo yo muchas veces, si no te apetece ir a correr o jugar un partido de lo que sea, vete a caminar. Porque ya se ha demostrado en los últimos años que el simple hecho de caminar entre 30 y 45 minutos pues potencias el BDNF, que es un factor neurotrófico que llega al cerebro y lo potencia, mejora el estado de ánimo, sube la dopamina, baja el cortisol, bajan los pensamientos rumiativos, baja la glucosa, quemas grasas. O sea, el caminar y hacerlo como pues uno encontrar un sitio cerca de donde uno trabaja o vive o puede escaparse, donde conecta o con el paseo o con el ejercicio o con la naturaleza. Eso nos ayuda. Intentar estar fuera, en la calle, ¿no? Que nos dé un poco de luz, ver el sol. Es que eso es necesario para, lo hablamos hace unos días, ¿no? De ese núcleo supraquiasmático tan importante. Hace una alimentación buena, pues alimentos incluso ricos en triptófano, como puede ser el plátano, la nuez, el pavo.
Pues sí, plátanos, nueces y pavo, ¿qué cosas tienen triptófanos que son como muy antidepresivos?
Bueno, que ayudan, y hay algunos lácteos que favorecen la producción de serotonina. Entonces, bueno, es bueno saberlo. Y por otro lado, evitar los azúcares rápidos, porque generan picos de energía seguidos de bajones. Y entonces los bajones son más grandes. Hay más ganas, porque cuando uno está en modo supervivencia, modo tristón, pues no te apetece el brócoli, o sea, no es lo que te apetece todo lo demás, ese hidrato de carbono que tiene, o ese procesado que tiene sal y azúcar. Acordémonos que eso está diseñado para la supervivencia, porque nuestros ancestros necesitaban esa mezcla para sobrevivir. Y entonces cuando estamos de bajón buscamos eso más procesado que nos da como de repente una sensación de alivio y de pico de como placer rápido, pero luego el bajón, especialmente en esta época del año, se nota mucho. Entonces cuidar un poco más la alimentación porque nos va a ayudar a sentir menos bajones. Aquí la clave es sentir los menos bajones posibles, las rutinas del sueño, mantener los horarios estables. Y luego eso que hemos hablado muchas veces, que es muy difícil, si yo soy consciente que es dificilísimo, que es lo de las pantallas antes de dormir, porque la luz de la pantalla desregula la liberación de melatonina y entonces si eres de los que está tristón, por la noche te va a apetecer pantalla. Te va a apetecer.
¿Y eso incluye la tele?
Bueno, la tele también, pero es verdad que hay veces es que la... pero el problema es la hiperestimulación del teléfono a la vez, y esto es un tema muy interesante, Cristina, y se está empezando a estudiar que la gente que está viendo la tele a la vez que el móvil. O sea, pasas de una pantalla a la otra. Entonces causa esa doble actividad, entre comillas, doble actividad de hiperestimulación del teléfono, que estás pasando Instagram, TikTok, YouTube, el WhatsApp o lo que sea, o viendo las noticias y a la vez que estás viendo una serie. Todavía me contó una persona que colabora con una de estas grandes productoras de series que ellos ya están haciendo series sabiendo que la gente que está viendo la serie está a la vez viendo la serie por la noche, viendo el teléfono, y que muta su sistema de atención.
¡Jesús, madre mía! Bueno, bueno, yo por ejemplo que no hago eso, que solo veo la tele. ¿Eso hiperestica, bueno, o no hiperestita?
Yo, pues te voy a decir una cosa. Yo conozco a gente que solo es capaz de dormirse con la tele encendida.
¿Esto te iba a decir?
Y entonces, sí. O sea, que por eso te lo digo. Y hay gente que te dice, mira, yo tengo que tener la tele de fondo porque si no, no me duermo. Y hay gente que la televisión, depende también de lo que veas, Cristina, porque claro, depende si te pones las noticias, te pones una peli agradable, te pones un documental de la 2, o sea, que hay cosas que al final la luz de la tele, lo que yo tengo entendido, Cristina, es que la televisión, yo lo que conozco de la pantalla del móvil, es que el móvil nos desregula, 100%. Y lo que yo he visto con la televisión es que a cada persona le sienta de una manera. Yo hay veces que digo, ya, stop, no me viene bien a la cama. Y hay otras veces que me hiperexcita y hay otras veces que me ayuda a relajarme y me voy a la cama feliz. Entonces me interesa, me lo voy a estudiar a ver qué si he estudiado.
He de decirte que no me sienta igual, efectivamente, una pregunta como hace poco, una película como vi hace poco, Una Quinta Portuguesa, una cosa deliciosa, lenta, demorada en la actitud de las personas, que yo qué sé, Miércoles, que es absolutamente rápido. O sea, es que han incorporado el ritmo de las redes sociales a las series de televisión o de cine. Y entonces yo creo que me acelero.
Total, estoy pensando también una cosa mientras lo hablo contigo, y es que al final el móvil lo tienes a unos centímetros de tus ojos, por lo tanto la luz está mucho más cerca. Si tú te pones a pensar, o la tele en general la tienes más lejos, entonces yo doy por hecho que también emitirá la luz azul, pero el efecto debe ser menor
de una determinada manera. Sí, claro.
Y que no debe ser lo mismo si tienes todo apagado con una tele gigante y una luz súper brillante, así estás en una tele, pues una luz tenue, estás viendo algo agradable. Estoy así haciendo esto que dicen brainstorming en voz alta contigo, ¿eh?
Sí, pero doy
por hecho que el hecho de tenerlo tan cerca, porque al final yo creo que el móvil son que 20 centímetros y lo otro pueden llegar a ser 2 metros. Entonces yo creo que sí que debe haber una diferencia, entre otras cosas, por la distancia de la luz que se
de
emite.
La pantalla, claro.
Y luego el contenido, que hay veces que vemos unas cosas que te quitan, yo hay escenas a veces, la paz, yo a veces veo temas de, pues cuando ves la guerra, por ejemplo, en mi caso, que yo soy hipersensible al sufrimiento, yo me quedo, por ejemplo, muy tocada a veces con las escenas que vemos.
Sí, yo también.
Y entonces
llevo durante semanas a rumiar.
No, que te metes en la cama con un mal cuerpo y tú dices, yo tengo este colchón, esta cama, y yo a veces digo, Dios mío, o sea, pues quizá no tengo que ver estas noticias, y me informo uno de cada dos días para descansar mejor. Pero efectivamente el sueño, Cristina, para todo lo que es este momento del otoño, protegerlo todo lo que podamos. Y luego lo que hablamos muchas veces, que es la capacidad de poder hacer actividades placenteras y sociales, pues planes que nos aporten disfrute. Pues la lectura, la música, encuentros con amigos, quedar, reírse. El aislamiento suele intensificar todos los síntomas negativos, el aislamiento no deseado. Esa sensación de me siento solo, hay menos ganas de quedar con la gente, entonces claro, te aíslas más, y el aislamiento en estos casos pues no ayuda.
Pues son buenas indicaciones, buenas sugerencias de Marian Rojas, que pueden hacerte llevar el otoño y el cambio de estación de forma más afortunada y placentera. Querida Marian, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
No todos los días se tiene la fortuna de emitir un programa desde un lugar como este en el que me encuentro. Por supuesto, Sevilla, que ya es cosa fina. Ayer vimos Marci y yo la iglesia de Santa Catalina, la iglesia de San Pedro, donde está bautizado Velázquez,
Estamos diciendo cosas pequeñas, pero es que además estoy en la Fundación Cruz Campo, en una fábrica que representa la arquitectura industrial de principios del siglo XX y que ha sido restaurada con un gusto exquisito, porque por un lado vemos todas las tuberías, toda la, digamos, infraestructura del sistema cervecero, y después vemos una construcción moderna con todo el sabor tradicional. Hablamos de 1904, cuando los hermanos Osborne fundaron esta fábrica de cervezas, la Cruz del Campo, en Sevilla. Han pasado más de 120 años y hoy este mismo edificio alberga no solo la fábrica, sino la Fundación Cruz Campo, que está de cumpleaños. Hace 30 años de vida. Hablamos de 50 millones de euros destinados a la acción social, más de 17.000 jóvenes formados en hostelería justo en esta sede y 100.000 beneficiarios. Doña Carmen Ponce, sevillana, preside esta Fundación Cruz Campo y es nuestra anfitriona en esta mañana. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Oye, debe de ser muy bonito trabajar en un sitio como este.
Sí, sí que lo es, un privilegio. Bueno, primero, déjame decirte lo felices que nos haces estando aquí con tu equipo y emitiendo este programa maravilloso desde nuestra fundación. Y sí, es un privilegio trabajar en una fundación que contribuye para hacer un poquito mejor nuestra sociedad, si cabe, cada día.
Bueno, yo, que soy bastante más joven que tú, recuerdo una España pues sin muchos medios económicos, que empezaba en los años 70 a despegar. Ahora, cuando uno ve esta capacidad, ¿verdad?, de hacer estas obras con este gusto, pues que no pueden, desde luego, que envidian franceses y alemanes, se siente orgulloso, ¿verdad?
Sí, uno mira atrás y efectivamente se siente orgulloso. Estamos en un edificio que formó parte de la fábrica original de Cruz Campo, donde nació Cruz Campo en 1904. Era la cervecería de esa fábrica y aquí pues estuvimos elaborando Cruz Campo hasta 2007. Nos pasamos a una fábrica mucho mayor y más moderna también dentro de la ciudad, y hoy es un privilegio haberlo puesto al servicio de nuestra labor social.
Hablaba yo de que Cruz Campo cumple, la fundación cumple 30 años. Haznos un balance de lo que te haga sentir más orgullosa.
Pues en el 1985 nació esta fundación para dar vida al compromiso social de la marca Cruz Campo, y durante estos 30 años hemos estado trabajando con el mismo propósito: brindar oportunidades de empleo a los jóvenes, especialmente a aquellos que más lo necesitan, ¿no?, con la convicción de que nadie se puede quedar atrás. Y, por supuesto, fieles a nuestra esencia, pues promover la cultura cervecera, ¿no?, como parte de nuestro patrimonio cultural. Precisamente por eso, hace 28 años creamos la Escuela de Hostelería. Somos la fundación cervecera más longeva y la única que tiene una escuela propia. Y por esta escuela han pasado 17.000 jóvenes.
17.000. Es que es increíble, ¿eh? Porque además la hostelería, que es una de las grandes potencias españolas, precisamente requiere mucho de formación, ¿no? ¿Cuántas veces va uno a un bar o un restaurante y un servicio pues a trompicones o inadecuado hace que el negocio no funcione? Es esencial esta formación hostelera.
Sí, sí que lo es. La hostelería juega un papel muy importante en la labor social de la fundación. El desempleo juvenil es una tensión social evidente, pero por otro lado, los hosteleros, aparte de que son unos socios muy importantes para nosotros, es un sector muy relevante para la economía y es un motor de empleo. Más de la mitad de los bares y restaurantes de este país son clientes nuestros. Es un sector que conocemos muy bien y sabemos de los problemas que tienen, porque no encuentran profesionales cualificados para dar un buen servicio en la hostelería. Por eso nos hemos centrado fundamentalmente en dar formación becada a jóvenes para encontrar un empleo en la hostelería. Los hosteleros están encantados, colaboran con nosotros, diseñan con nosotros el programa para que se adapten a las necesidades del sector. Y nosotros pues obviamente estamos dando oportunidades a jóvenes que hoy están trabajando o son dueños de negocio de la hostelería.
Incluso el nombre es bonito, tú dirás, ¿por qué se llama Cruzcampo esta cerveza? Pues resulta que había un Vía Crucis en esta zona de la ciudad, se conserva una de las estaciones, una suerte de templete mudéjar del siglo XV que alberga en el centro una cruz, y de ahí la denominación Cruzcampo, que es una cosa bien preciosa. Factoría Cruzcampo y más recientemente Torre Cruzcampo. ¿Esto qué es? ¿Qué simboliza?
Bueno, en los últimos 4 años hemos vivido una auténtica revolución en la Fundación Cruzcampo, ¿no? Porque 2 edificios muy singulares de nuestra fábrica original se han restaurado profundamente y se han puesto al servicio de la labor social. Uno es Factoría Cruzcampo, donde nos encontramos hoy y donde funciona la Escuela de Hostelería, donde se forman nuestros alumnos, que está abierto al público, que esto es muy importante, 20.000 personas nos visitaron el año pasado y pueden venir, vivir una experiencia cervecera, una experiencia gastronómica, aprender cómo se elabora la cerveza y vivir catas, experiencias, talleres muy divertidos y contribuir en la labor social de la Fundación. Pero hace un año inauguramos un segundo edificio, que es Torre Cruzcampo, la antigua bodega de fermentación de nuestra fábrica. Y esto ha sido fruto de una colaboración muy estrecha con el Ayuntamiento de la ciudad y con la Cámara de Comercio. Y hoy Torre Cruzcampo está al servicio también de la formación para el empleo, a colectivos más amplios, como 100 programas formativos y con la ambición de que pasen por ahí pues 3.000 estudiantes al año. O sea que realmente ha sido una revolución y nos ha permitido dar un salto cualitativo en nuestra fundación.
Pues han contribuido a la imagen de la ciudad con estos bellísimos edificios, a la formación en empleo, y podéis sumaros si queréis vivir una cata de cerveza o conocer uno de estos edificios emblemáticos. Tenéis a vuestra disposición la Fundación Cruzcampo y Torre Cruzcampo. Carmen Ponce, un verdadero placer.
El placer es nuestro. Muchas gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
En Alcampo, del 19 al 21 de septiembre, tienes la nectarina amarilla granel origen España a 2,49 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1 euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre, para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio, cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Con el ruido de las protestas que consiguieron suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Las acusaciones mutuas de los políticos sobre este asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Todos estos reproches, esa autorización política de todo, no haces más que alejar el foco de lo que realmente esté pasando allí, de la realidad.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Que son las 11, las 10 en Sevilla.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mañana de mucho movimiento en la política nacional, con actos de los principales partidos y de los independentistas catalanes en este inicio de curso político. Artur, allí estarán. Buenos días.